Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Muchas gracias, muy buenas tardes, 12:16, bienvenido a La Hora del Grito, aquí en Radio Grito, dándole la bienvenida a una mujer muy especial que goza de una estima muy grande en todo el litoral, y quería traerla a La Hora del Grito porque quiero saber qué está haciendo, quiero hablar de ella, porque una de las cosas importantes de nosotros es que cuando tenemos gente que ha dado fruto en unos lugares, sigue dando fruto, pues es bueno aprovechar la oportunidad de conocer en qué está trabajando, y también muchas cosas buenas que podemos sacar de una buena relación como la que tenemos con mi invitada especial. Bienvenido a todos los que nos están escuchando a través del 1200 AM, del 93.3 FM, del 92.1 FM HD4, del 93.7 FM de Red en el pueblo de Moca. Bienvenido a La Hora del Grito, y con mucho orgullo y placer presento a mi invitada querida, Noemí Cardona Tomasini.
Tomasini.
Sí, porque yo siempre le digo el último apellido, sí, porque tiene madre y buena.
Eso es así. Gracias, Julia, por esta oportunidad. Qué bueno que podemos compartir personalmente. Nuevamente, la última vez que estuve contigo en una entrevista fue en la época de la pandemia.
Ajá.
Y en ese tiempo, pues, no podíamos estar directamente. Ajá. Pero un placer para mí compartir contigo y con todo tu público de todo este litoral de la región centro-oeste de Puerto Rico.
Muy bien, querida. Amada, para que todas aquellas personas que no sepan quién es Noemí Cardona Tomasini, ¿por qué Julia Bello la tiene aquí? Porque ciertamente las personas que yo traigo a mis programas son personas que tienen que ver con algo que le interesa al pueblo, personas que están en lugares eminentes, en lugares importantes y que han dejado una huella a través del tiempo. ¿Tú eres nativa de Aguadilla?
Soy natural de Aguadilla, nací en ese pueblo hermoso.
Donde las piedras cantan.
Donde las piedras.
Y que no me le cambien cantan el nombre Aguadilla, porque de encanto nada, porque de canto y canto nada. Donde las piedras cantan, donde ese parterre cuando llueve.
La leal Villa del Ojo de Agua.
Exacto.
Una ciudad de la costa oeste hermosa, donde Dios me dio el privilegio de nacer, de criarme, de desarrollarme, y desde donde he partido a hacer muchas otras cosas en mi vida que han contribuido no solamente a los aguadillanos, sino a Puerto Rico y a otras personas en otros lugares del mundo.
Eres una mujer muy emprendedora y está en muchas cosas a la misma vez, ¿verdad que sí?
Eso es correcto. Y creo que eso es parte de la naturaleza de las mujeres, tenemos esa cualidad.
Esa habilidad, podemos masticar el chicle, caminar, poner la lavadora, freír un huevo y tener un muchacho aquí en la cintura.
Eso es correcto.
Qué bueno, me perdonan los caballeros, ¿sabes? Pero ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden hacer eso, definitivamente, que una mujer es algo especial y por eso Dios ha puesto mucho interés en bendecirnos y en darnos unos talentos, ¿verdad que sí?
Eso es así. Los caballeros tienen muchas cualidades positivas.
Exacto, y ellos son indispensables en nuestras vidas.
En nuestras vidas, pero ciertamente las mujeres tenemos unas habilidades innatas, unos dones, unas experiencias, sensibilidades distintas que el Señor nos ha regalado para poder trabajar con múltiples escenarios y circunstancias, necesidades, nutrir, formar parte del desarrollo de la familia, pero también podemos formar parte y aportar a la comunidad, a la sociedad, al sistema, capacidad de cuidar, de crear, de ser administradora. Hay un sinnúmero de cualidades que
una fortaleza extraordinaria que la mujer, el Señor ha dotado a la mujer con esa fortaleza. De hecho, el solo hecho de traer una criatura al mundo de manera natural, y aún así, aunque sean a través de una cesárea, llevar 9 meses un niño en el vientre alimentándose de ella misma y siguiendo haciendo las cosas que hacen. Hay mujeres que han tenido que, han parido prácticamente en el lugar de trabajo porque no han podido dejar de trabajar por muchas necesidades. Noemí, tú has estado en diferentes lugares laborando y has ostentado puestos en el gobierno, exactamente, ¿cierto, verdad?
Eso es correcto. A través de mi vida profesional y también en la esencia de lo que soy como persona, ha estado impregnado lo que es el servicio público, lo que es el servicio al público, a la gente, y he tenido la oportunidad de servir desde distintos escenarios, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Por más de 40 años ya he tenido la oportunidad de trabajar con distintas poblaciones en necesidad, también con el desarrollo de distintos proyectos y programas, y de servir en distintas posiciones dentro del sistema gubernamental, tanto a nivel municipal como a nivel estatal.
La última posición que tú estuviste, yo estaba buscando en el internet y mi hijo me dice, no, ya no está ahí. ¿Cuál fue la última posición que tú obtuviste en el gobierno?
Bueno, yo por los últimos 24 años trabajo para el Departamento de la Vivienda. En ese periodo he tenido la oportunidad de servir por invitación en distintas funciones dentro del gobierno estatal.
Muy bien.
Por ejemplo, estuve dirigiendo a principio de los años 2000, estuve dirigiendo lo que es el programa Home a nivel de Puerto Rico. Ajá. Estuve como ayudante especial, como secretaria auxiliar de adquisición y ventas dentro del Departamento de la Vivienda. También, a invitación del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, estuve como asesora en la Fortaleza, en el área de iniciativas comunitarias y de base de fe.
Y eso fue en el 21.
Eso fue en el año entre el 2005 y 2008.
Okay.
Y dentro del mismo departamento, pues como le mencioné, he estado como secretaria auxiliar y dirijo en esta etapa, dirijo el área de recursos externos de el Departamento de la Vivienda, lo que me permite, ¿verdad?, el desarrollo de proyectos especiales para la agencia y la comunidad.
Okay, ahí es que está lo interesante de nuestra entrevista, porque fíjate, yo estaba hablando hace un momentito con una persona profesional y hablamos de las oportunidades que hay ahora mismo de ayudas federales, que el mismo gobierno hace ese enlace para que tú puedas adquirir estos dineros para inversión de los pequeños negocios y empresarios. Y entonces una de las cosas que hablábamos era el desconocimiento del pueblo de muchas cosas que las tienen ahí y no la accesan porque no tienen el conocimiento.
Vamos a decir que hay una realidad de distanciamiento entre las fuentes de los recursos y el ciudadano. Y me explico. Hay muchos programas, muchos servicios, muchos fondos, muchas oportunidades, pero están dispersas dentro de las distintas entidades gubernamentales. Eso no facilita el que el ciudadano pueda acceder con rapidez a todas esas oportunidades de servicios, pero ciertamente existen muchísimas fuentes de recursos, muchísimos programas que el ciudadano puede acceder para beneficio personal, como también para el desarrollo de sus empresas o de sus organizaciones. Así que ciertamente una de las cosas que yo he trabajado a través de mi vida y que me da la oportunidad de poder diversificar la orientación o la dirección que le puedo dar a las personas es precisamente el tener el entendimiento de la diversidad que hay en el gobierno y quién podrían estar manejando esos fondos. Por ejemplo, por darte un ejemplo, los fondos para vivienda no están exclusivamente en el Departamento de la Vivienda.
Ah, mira para
allá. Y las oportunidades de vivienda no están exclusivamente en el Departamento de la Vivienda. Las oportunidades para adquirir o para el financiamiento, hay una serie de entidades, agencias gubernamentales, tanto estatales, municipales como federales, que pudieran tener oportunidades para que el ciudadano se pudiera allegar recursos para obtener una vivienda, ya sea mediante alquiler o ya sea mediante venta. Para darte un ejemplo, a nivel federal existe lo que es la Administración de Desarrollo Agrícola o USDA, que tiene fondos para que las personas puedan acceder a vivienda, rehabilitación o a la compra. También la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda es otra entidad gubernamental que tiene recursos y oportunidades para las personas poder adquirir o alquilar una vivienda. Los municipios reciben el programa de sección 8, que también es una oportunidad para tener vivienda. Dentro del propio Departamento de la Vivienda hay distintas agencias y entidades. No es un departamento que es homogéneo, sino que tiene, vamos a decir, distintas personas ahí adentro que pueden ofrecer servicios diversos. Hay programas para atender veteranos, hay programas para atender personas sin hogar, hay programas para atender lo que es la vivienda pública, y no todos necesariamente están interrelacionados, precisamente porque las fuentes de fondos que existen para subsidiar esos programas vienen de distintas agencias o de distintas entidades.
Muy bien.
Así que el ciudadano tiene un reto, el empresario tiene un reto para acceder a los fondos, pero si tienen la orientación adecuada, es posible acceder a todas esas oportunidades.
Yo no sé, voy a decir esto ignorante en este tema, los municipios tienen conocimiento de todo lo que estamos hablando, porque la gente común, la gente del pueblo, de campo, que tiene la necesidad de una ayuda, ¿a dónde va a ir? Si es que el municipio es el enlace, si hay personal del Departamento de la Vivienda en algún sitio específico para orientar a aquella persona que necesita un plan 8 o que necesita una casita, un departamento, ¿cómo una persona puede accesar ayuda así?
Fíjate, los municipios deberían tener, y la mayoría lo tiene, alguna oficina que está relacionada con lo que son los recursos externos. No necesariamente se llama de esa manera. A veces en las oficinas de programas federales o en las oficinas de ayuda al ciudadano deben tener personal que esté cualificado, capacitado y que conozca cuáles son esas distintas agencias que pueden ofrecerle servicios. Por otra parte, yo también tengo que reconocer que el andamiaje gubernamental a nivel estatal y federal es complejo. Uh-huh. Y se requieren muchos años de experiencia. Yo, por mi parte, ¿verdad? Como te mencioné, llevo como 40 años o más trabajando con todo lo que son estas estructuras de gobierno, lo que me permite poder tener una visión mucho más amplia, pero no necesariamente todas las personas con las que usted interactúa, ya sea a nivel municipal o al mismo nivel estatal, uh-huh, tienen el conocimiento de qué hacen otras agencias o otras entidades. Uh-huh. Así que hay distintas fuentes de información que el ciudadano puede acceder. Hay el Departamento de la Vivienda, por ejemplo, tiene oficinas regionales en 10 regiones.
Muy bien.
Hay otras agencias federales que tienen oficinas regionales, como Rural Development, que tiene algunas oficinas regionales. Uh-huh. También los municipios pueden tener oficiales de enlace con las agencias, y si no lo tienen, esa es una recomendación que yo le haría, ¿verdad? Exacto. A cualquier entidad municipal, porque es importante ayudar al ciudadano, uh-huh, ayudar al empresario, ayudar a las organizaciones a conectarse adecuadamente, exacto, con los recursos.
Fíjate, Noemí, el municipio no solamente está para, bueno, echar brea, atender a las personas y facilitarles unas cositas. Este es uno de los servicios bien importantes. A veces tú llegas a un municipio y entra a una oficina y ve a una persona escribiendo y ve a cinco mirándose las uñas. O sea que personas para trabajar en los municipios hay. Eso es lo que más hay. Porque cuando cambia el gobierno, lo primero que se hace es entrar mi gente. Eso es de ahí, eso es política. Aunque tú me digas que no, búscate en todos los municipios cuántos habían antes y ahora, y tú te vas a dar cuenta que los municipios se llenan de personas, y muchas personas que en su mayoría pues tienen oportunidad para hacer un trabajo tan efectivo como el que estamos hablando y necesario.
Ahí vamos a decir que hay dos vertientes en eso que tú estás planteando desde mi perspectiva. Una es lo que es la sana administración, uh-huh, y la identificación de los recursos adecuados. El hecho de tener más personas no significa que somos más eficientes. Y ahí es donde entra la segunda vertiente. Esos recursos que son contratados, uh-huh, deben estar debidamente adiestrados, deben estar debidamente capacitados para poder ejercer las funciones, y la gerencia debe tener, uh-huh, la estructura tanto administrativa como operacional para poder dirigir esos recursos, uh-huh, para que sean efectivos dentro de la comunidad. Si bien es cierto que se ha dicho a través de los últimos años que el aparato gubernamental era uno muy grande, uh-huh, que tenía muchos recursos, la realidad es que el cumplimiento con diversos requisitos, tanto administrativos, procesales como fiscales, requieren tener segregación de funciones y deberes. Uh-huh. El asunto es cómo ejecutamos esas funciones y deberes y cómo esas posiciones redundan en beneficio del pueblo. Uh-huh. Así que, ciertamente, creo que el gobierno, las distintas entidades gubernamentales tienen que tener los recursos humanos necesarios, pero también tienen que tener la estructura operacional y administrativa para poder dirigir adecuadamente esos recursos y que se traduzcan, uh-huh, en beneficio al ciudadano. porque al fin y al cabo de nada vale.
Exacto.
Que tengamos mucha gente y que el ciudadano común, como mencionabas tú ahorita, no pueda conseguir una orientación adecuada, no pueda obtener una dirección apropiada y no pueda al final del camino atender o resolver sus situaciones.
A esta altura de juego, ¿todavía hay oportunidad para personas de obtener una vivienda pagada por el plan 8?
Bueno, siempre hay oportunidades limitadas. ¿Por qué? El programa de sección 8 está regulado a nivel nacional, a nivel de todos los Estados Unidos. Hay una lista de espera que está dentro de ese registro nacional.
Y lo sé porque conozco gente que están en esa lista. ¡De años!
Y la realidad es que para que esas listas se puedan mover requiere que personas que están ocupando esas posiciones puedan escalar en el desarrollo personal y familiar de manera que puedan convertirse en un futuro cercano en dueños de su primer hogar, para darle la oportunidad a otras personas de obtener el beneficio de la vivienda subsidiada, ya sea por vivienda pública o ya sea por sección 8.
Y está pasando que muchas de esas personas no escalan eso que estamos hablando y se quedan viviendo en el estatus que empezaron.
Eso es un gran reto para ellos como personas y también para el Estado, para poder ayudar a otras personas. El ciclo de lo que es la vivienda y el desarrollo familiar o el desarrollo individual comprende distintas fases y se requiere que hayan las oportunidades tanto a nivel de desarrollo económico, a nivel de empleo, a nivel de oportunidades de educación, de manera que las personas que están entrando ya a la vida independiente, porque no es lo mismo cuando estamos en la casa con papá y con mamá, que nos suplen techo, casa y comida, ¿verdad? Que nos suplen todas las necesidades, a cuando ya tenemos que ir a la independencia. Así que la persona que se está preparando para vivir de manera independiente tiene que adelantar unas cosas en su vida, como tener una seguridad de ingreso, como tener una oportunidad de entender cuáles son las responsabilidades que tú vas adquirir una vez tienes un hogar propio, ya sea alquilado o ya sea porque lo compraste. Así que esas fases de educación no se están dando adecuadamente. Hay personas dentro de vivienda pública y de sección 8 que pagan mucho más que lo que pagarían por una hipoteca de una vivienda de interés social si la persona tuviese el conocimiento y tuviese la confianza en sí mismo de que puede lograr tener su propia vivienda. Así que una de las cosas que yo tengo como norte en mi vida es, en toda la medida que puedo, ayudar a las personas a que se empoderen de esas oportunidades y a que se empoderen también de los recursos que tienen para poder acceder y alcanzar otras metas en su vida, como lo que es una vivienda justa, segura y saludable para su beneficio y el beneficio de su familia.
¿Cómo tú ves a Puerto Rico en cuanto a este desarrollo de vivienda para los puertorriqueños? Viéndolo desde el punto de vista de que ha habido un éxodo grande de juventud y de personas adultas, y que también Puerto Rico está con una cantidad de envejecientes a un grado óptimo que nos estamos hasta asombrando de cómo la población puertorriqueña ha envejecido.
Son retos tanto a nivel demográfico como a nivel social y económico. Puerto Rico, al igual que ha ocurrido en distintas áreas en Estados Unidos, ha tenido una desaceleración del desarrollo de nuevas viviendas y de nuevas oportunidades de vivienda asequible. también ha tenido unas limitaciones en cuanto a disponer de viviendas que se quedan vacantes porque la gente migra. Pero la realidad es que muchas de estas propiedades que están vacantes le pertenecen a alguien. El gobierno no puede ir y quitársela a esa persona porque se fue.
Sí.
Porque se fue. Así que tenemos varios retos que con los que tenemos que trabajar. Entre ellos, identificar cómo podemos utilizar adecuadamente el inventario que hay disponible, uh-huh. que es muy limitado. Motivar a las personas que se han ido a que dispongan de sus propiedades, uh-huh. ya sea para el alquiler o para la venta. Uh-huh. También trabajar con el cambio que requieren o con el cambio de las necesidades que requiere una persona de edad, a un adulto mayor, uh-huh. porque a veces tenemos una casa muy grande que ya no es necesaria, pero no cumple con nuestras necesidades de movilidad. Así que la educación en ese sentido hay que trabajar para que en la medida que vayamos envejeciendo o para la medida que vayamos teniendo otras necesidades, podamos ir moviéndonos dentro de esa diversidad de oportunidades de vivienda que deben existir en el mercado. Uno uh-huh. de los retos que tiene Puerto Rico ahora mismo es que no tiene un inventario adecuado. Uh-huh. Y que el costo de desarrollo está muy alto. Esto en estos días se ha estado discutiendo grandemente en los medios de comunicación. Los distintos sectores los están no solamente conversando, sino buscando alternativas. La misma Universidad de Puerto Rico está creando foros para discutir los cambios demográficos y para ver de qué manera se atienden las necesidades que se están creando dentro de la población que uh-huh. se queda en Puerto Rico uh-huh. y que no migra, que somos los adultos mayores.
Ajá.
Así, por otra parte, el costo de construcción o desarrollo es uno bastante alto en Puerto Rico.
Sí.
Eso implica que nosotros tenemos que trabajar unidos, tanto desarrolladores, gobierno, pero también la comunidad,
uh-huh.
para poder ser facilitadores en estas transiciones que se están dando a nivel de la vivienda. Ahora mismo, una de las cosas que se está discutiendo es cómo el nivel de ingreso y los ingresos límites que tienen las personas para cualificar para los programas no es compatible con los precios de venta de las viviendas que se están uh-huh. desarrollando. Recientemente se aprobó una ley que enmendó lo que es el precio de venta de una vivienda de interés social y posiciona una vivienda de interés social entre los 180 mil y los 210 mil dólares.
Válgate.
Una persona con salario mínimo o una
Imposible.
Familia en donde dos personas con salario mínimo uh-huh. Trabajan e ingresan salario mínimo no necesariamente pueden uh-huh. acceder al pago de una hipoteca.
Uh-huh.
Y esa es una hipoteca que debía ser razonable para familias de ingresos bajos y moderados,
Ajá.
que somos la clase media,
Ajá.
que es la clase trabajadora. Por lo tanto, los retos en el espacio de tierra para desarrollar dentro de unos precios razonables,
uh-huh.
yo te puedo decir que yo he visto proyectos que se quieren desarrollar como vivienda de interés social, que el costo de construcción está en los 600 mil dólares.
Muchacha.
Y eso
imposible.
Sería imposible que una persona de clase media Acceso. Razonablemente pudiera acceder. Así que son múltiples los retos, pero hay posibilidades de hacer cosas si todos como sociedad nos involucramos en estos cambios y nos educamos y nos preparamos para entrar en esas transiciones.
Yo recuerdo una época en que se hablaba de que le dieron una parcela a Juanita, le dieron una parcela a María Cristina y cantaba, María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, feliz, me dieron una parcela y su casita. Y ahí sé que ahí criaron los muchachos. Eso no se está viendo hoy en día, ¿verdad?
No.
¿Cuánto hace que no sea? No sé.
No, los programas de repartición de parcelas o que vienen de la ley de tierras de Puerto Rico de hace más de un siglo, esa política pública ha ido cambiando precisamente porque el terreno, la disponibilidad de tierras en Puerto Rico es bastante limitada. Así que a través de los años se ha intentado que nosotros vayamos modificando nuestra visión de lo que es una vivienda y un espacio para vivir adecuado, y se ha promovido el desarrollo de vivienda hacia arriba, ¿verdad? Los walk-ups, los condominios, para poder disponer de espacios de tierra para el cultivo y para otro tipo de actividades que son necesarias.
Y que realmente el puertorriqueño no le gusta eso. El puertorriqueño le gusta tener su casa con su cantito de tierra atrás para poner el bojillo, para compartir. No le gusta esto de estar viviendo en apartamentos. Tuve que los mismos que viven ahora mismo en apartamentos en el área metropolitana vienen para estas áreas y tú lo ves que vienen ansiosos de disfrutar la plenitud de estos lugares donde la gente vive en sus casas propias de ellos, con terrenos de ellos.
Los espacios abiertos nos encantan a todos, todos los amamos. Yo también, a mí también. Sí. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra realidad.
Hay una realidad.
Y ver de qué manera podemos contribuir. Lo que mencionaba ahorita, a lo mejor una persona ya, un adulto mayor, tiene una casa grande, que tiene su espacio, su terreno, que ya no lo necesita y que tampoco sirve a sus necesidades. Muy bien, esa persona o esa familia podrían disponer de esa unidad de vivienda para que otra familia que está en crecimiento pudiera tener esa misma oportunidad.
Pero no surge eso muy fácil.
No, por eso es que también el asunto de la vivienda y de los cambios que estamos teniendo en poder acceder a una vivienda segura, sana y que podamos tener calidad de vida en ella, también requiere unos procesos de educación y de modificación de pensamiento en cuanto a lo que nos conviene y a lo que queremos.
Noemí, ya estamos llegando al filo de nuestro programa y hay algo que a mí me inquieta, Noemí. Yo veo tantas y tantas casas abandonadas. Después de la pandemia se fueron un montón y le pusieron 4 paneles a la casa y se pintaron. Otras que son hospitalillos de ambulante. Otras que están, que parecen que tienen una selva por dentro porque le cerrada, le ha crecido hierba por todas partes. El Departamento de la Vivienda no está tomando medidas para adquirir esa vivienda y destrozarla, y en los mismos pueblos, aquí mismo, en el mismo pueblo donde estamos, en Aguadilla pasa eso, en todas, en la zona oeste, tú vas y tú ves tantas y tantas casas abandonadas. Y no solamente eso, hasta la empezaron a hacer, la dejaron a mitad.
Ciertamente, muchas de esas propiedades son propiedades privadas.
Sí, sí, estoy
hablando. De las personas que emigraron. Por lo general, las personas que emigran tienen el deseo o el sueño de regresar. Y dejan esa propiedad ahí, la voy a dejar ahí guardada hasta que yo regrese. Y muchas veces eso no se da. Se convierten en estorbos públicos, se convierten en hospitalillos. Las leyes en Puerto Rico han sido enmendadas para facultar a los gobiernos municipales a hacer unos procesos de expropiación de esas viviendas. Ciertamente tiene que ser mediando un trámite legal. Ajá. Y tiene que haber un justo valor que se pague por esa propiedad. A veces se consigue a los dueños.
Esa es la ley de estorbos públicos.
La ley de estorbos públicos.
Exacto.
Y en esos espacios, ya sea que el propio gobierno municipal, como ciudadanos privados, la puedan adquirir, retornarle ese ingreso al gobierno municipal de manera que el gobierno pueda seguir invirtiendo en otras propiedades, comprándolas y demás. Lo importante es que el ciudadano que adquiera esa vivienda y ese o ese estorbo público la utilice para desarrollar su nueva vivienda, ya sea mediante fondos para la rehabilitación o fondos para una nueva construcción en ese espacio. Ahí es donde entran en juego los otros programas y las otras oportunidades. Por eso es que para mí es muy importante que se vinculen todas estas oportunidades y que el ciudadano pueda entender desde esa primera fase dónde yo quiero vivir, cuál es esa oportunidad, cuáles son mis recursos y cómo entonces yo puedo canalizar. Y eso tiene que también venir con una planificación de las estructuras, tanto a nivel municipal como a nivel estatal.
Pongamos un caso. Ay, Dios mío, el tema está sumamente interesante y ya yo hace rato debía haber terminado porque tengo un programa detrás de este, pero es que está muy interesante. Pongamos un caso de que yo pase todos los días por un área y veo una casa que está abandonada, como la que te dije, que parece que tiene un parque de zoológico adentro. Y yo digo, caramba, yo voy a ir al municipio para que el municipio haga algo y declare eso un estorbo público y pueda, o que se haga algo ahí o que yo la pueda obtener para yo hacer mi residencia. Yo podría ir al municipio y señalarle al alcalde para que a ver qué se puede hacer.
Eso es así. Podría ir a través del municipio, podría ir también a través de la oficina del CRIM municipal, que por lo general, pues ellos tienen información de esas propiedades, porque cuando se convierten en estorbos públicos o cuando se abandonan, el CRIM tiene la obligación de imponer unos impuestos si la persona no está utilizando esa propiedad. Así que usted puede acercarse a una de esas dos oficinas dentro del municipio y de allí le pueden dirigir a quienes son los dueños, a si hay una sucesión que pueda usted acceder para poder comprar o si el municipio puede declarar el estorbo público y junto a usted como optante para esa propiedad pudieran comprar la misma para ser desarrollada.
El tema que estamos tratando es sumamente interesante porque Puerto Rico, ahora mismo la gente, no creo que la gente tenga mucho chavo para construir casas, así como en un tiempo que la construcción estaba al palo porque todo está barato, pero váyase a comprar un par de varillas para que usted vea lo que cuesta un quintal de varilla ahora mismo. Todo ha subido. La cosa está difícil, por eso el tema es importante, porque a pesar de que estamos hablando que tenemos una población muy adulta, también no podemos dejar de ver que también hay una población que está subiendo, que está creciendo, por otro lado, pero que no tiene los accesos para poder conseguir lo que quieren. Noemí, yo creo que tú vas a estar invitada a otro programa más para tratar este tema. Para concluir, aquellas personas que nos están escuchando y que tienen una necesidad que tiene que ver con vivienda, para ellos informarse, para ellos tener una idea de para dónde tienen que coger en esta carretera tan amplia que maneja el Departamento de la Vivienda, porque hablando contigo me estoy dando cuenta de que esto es bien complejo, que hay muchas cosas que la gente cree que los fondos los tiene el departamento para resolver esto ahora mismo, y no es así. ¿Dónde la persona debe tocar puerta para ser orientada efectivamente?
El Departamento de la Vivienda tiene oficinas regionales en Aguadilla, en Mayagüez, en Ponce, en Guayama y otras áreas de Puerto Rico. También las personas pueden llamar a través del 787-274-2527. Allí, a través de las áreas de ayuda al ciudadano, le pueden orientar sobre estas actividades. Primeramente, el ciudadano puede ir al gobierno municipal, a las alcaldías, a las oficinas de vivienda de los municipios, para que le puedan dirigir sobre las distintas oportunidades. Como les dije, ahora es muy fácil que a través, vamos a decir, de Google, ¿verdad? En las redes sociales, ustedes pueden buscar información sobre distintos programas, como lo que es Rural Development. como lo que es Rural Development, como lo que es la Autoridad para el Financiamiento de la uh-huh. Vivienda, como lo que es Desarrollo Comunitario, la OTSEC. Hay distintas agencias que pueden estar disponibles para ayudarle a usted a acceder a su uh-huh. hogar propio, a una vivienda justa, digna y saludable. Es para mí, ¿verdad? Entiendo que es la base para el desarrollo, es la plataforma de lanzamiento que tiene todo individuo para salir todos los días a trabajar, a producir y a aportar a la sociedad.
Todos los que nos están viendo a través del Facebook pueden ver todas las cosas que aquí están saliendo de lo que es este recurso, esta persona tan importante que yo tengo a mi lado. Una mujer que todavía tiene mucho, pero mucho que aportar, llena de vida. Le doy gracias a Dios por haberla conocido un día, y la conocí un día muy especial. Yo no sé si ya se acuerda. Fue en un mover cristiano, donde la presencia de Dios estaba manifestándose ahí. Ahí la conocí junto a tu amado esposo.
Eso es así.
Y desde ese momento yo dije, estas son llaves de oro que Dios le entrega a uno, porque en un momento dado yo voy a tener que utilizar esa llave. Y hoy, gracias al Señor, pude tener a Noemí aquí en los estudios, y yo estoy segura que hemos aclarado la duda de muchas personas que nos están escuchando, y le hemos puesto en la mente a muchas otras más hacer cosas que no se atrevían a hacer, mientras tú tienes vida y oportunidad. Así que aprovecha este programa, vuélvelo a escuchar, compártelo, porque se queda grabado en el Facebook, en YouTube y en todas las plataformas de nuestra emisora de radio. Cualquier interés tuyo en el programa en específico, llámanos a los teléfonos del 897-1200 o el 897-3889 y nos dice qué otra cosa tú quieres que nosotros traigamos acá a la luz para ayudarte como pueblo que eres. Muchas gracias, Noemí.
Gracias, Julia. Gracias a todos los amigos que nos han estado siguiendo a través de este programa. Han prestado su oído para la información que hemos compartido, y les invito a que se animen, no solamente a buscar oportunidades para usted, sino también para ayudar a otros.
Exacto.
Para que todos en comunidad podamos desarrollarnos adecuadamente, para que todos en comunidad podamos crecer y fortalecernos en esas oportunidades que existen, y en aquellos que no tienen las mismas oportunidades podamos encaminarlos a levantarse como ellos desean.
Arriba, corazones. Dios te bendiga y hasta la próxima, que hoy es miércoles. Mañana jueves tenemos un invitado especial aquí. Y mañana jueves es 29, ¿verdad? Así que tenemos aquí al doctor Carlos Rodríguez Mateo, y con él vamos a hablar mañana, si el Señor nos lo permite. Dios te bendiga y gracias por tu sintonía.
Amén.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.